Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a ver otra historia del Evangelio acerca del nacimiento de Jesús y lo que podemos ver ahí. En cada de estas historias que estamos viendo, cómo el ángel se aparece y dice, no temas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Mateo 1 y vamos a ver cómo el ángel se le aparece a José. Hace 8 días vimos cómo estuvo involucrada ahí María, pero en el nacimiento de un bebé están involucrados 2. Entonces hoy vamos a ver cómo se le aparece a José y vamos a aprender que José está a punto de enfrentar ese miedo de lo que la gente va a pensar acerca de él. El ángel le da una noticia y José empieza a ver qué es lo que puede pensar la gente acerca de este. Y vamos a aprender hoy cómo poder superar este miedo que a veces tú tienes. A veces las personas tienen miedo de lo que piensan. A veces decimos, ¿qué irán a pensar de nosotros? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos preocupados por lo que la gente va a pensar de nosotros? Los que no levantaron la mano están preocupados por lo que van a pensar si levantan la mano. Entonces, de esto nadie se salva, esa es la verdad, ¿o no? Entonces, hay algunas cosas que decimos, ¿no? Cuando estamos preocupados por lo que van a decir, y dice, ¿qué va a pensar de mí? Si yo hago esto, ¿qué va a pensar de mí? Mira, si queremos que digan que somos buenos cocineros, ¿qué hacemos? Invitamos a alguien a comer a casa y decimos, ¿qué tal está? ¿Está rico? Y no está sabroso. Es que mi esposa metió la mano ahí, pero la próxima yo lo hago bien. Si le das de comer a alguien, siempre estás preguntando, ¿está rico, está rico? A mí me da miedo decirle a mi esposa que está rico, lo que hace siempre está rico, pero me lo repite por consentirme. Me ama tanto que me lo repite toda la semana, ¿no? Y dice, órale, ¿le gustó? Pues a consentir. Entonces a veces ella pregunta, ¿y qué tal, está bien? Y yo le digo a Josué, dile que me dio bien para que sean 2 días nada más, ¿no? Entonces, siempre estamos preocupados por lo que, ¿qué va a pensar el otro de nosotros? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis amigos? Las mujeres cuando van al salón de belleza, se arreglan. ¿Y cuántas dicen que se arreglan para su marido? No mientan, no se arreglan para su marido. Las mujeres se arreglan para otras mujeres. Para que me vean mejor. Yo, este peinado no lo trae tal persona. Las mujeres se preocupan por si alguna persona trae un vestido igualito ese mismo día en la reunión y así como que, ¡ay! De haber sabido. Siempre están preocupadas. ¿Y los hombres? Los hombres no. Los hombres nos preocupamos por cosas como, ¡ay! ¿Qué tal lo hice? ¿No? ¿Me salió bien? Los hombres nos preocupamos para ver quién hace menos tiempo en la carretera. ¿No es así, varones? ¿Qué vale? Sí. Nombre, de aquí a la Ciudad de México, 500 kilómetros, 2 horas y media. Y los otros, wow, ¿en serio? Y otro, no, 2:25. Una vez nosotros hicimos 2:40. Una vez estábamos platicando con una pareja, mi esposa y yo, y ella dice, no, hombre, de aquí a, no me acuerdo a qué ciudad, hicimos 6 horas. Y él, ¿qué te pasa? 3 horas y media hicimos. Y ella, no, 6. Y ella, no, 3 horas y media. Me fui como a 170. Y siempre estamos preocupados y ocupados por lo que van a decir de nosotros, ¿sí o no? Para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a aprender qué podemos hacer para evitar esto. Yo me acuerdo, en una ocasión, había una persona que yo tenía que trasladar a una mujer, tenía que trasladarla de un lugar hacia un salón de eventos, hacia una fiesta. Y entonces, ahí voy en un carro pequeño, y de repente se sube, y ella tenía un problema de sobrepeso, y se sube adelante, no cabe muy bien, y traía un perfume que hasta los ojos me chillaron, ¿verdad? Entonces así como que, y se sube, cierra, voltea y me dice, ¿cómo me veo? Y yo dije, piensa rápido, si le dices que mal, se va a sentir muy mal ella, si le dices bien, va a pensar que la estás cortejando, piensa rápido. Y entonces me dice, ¿cómo me veo? Le digo, ¿cómo se siente? Me dice, bien. Le dije, bueno, vámonos entonces. yo no voy a batallar en eso, ¿no? Y ahí en el camino me iba diciendo, no, es que quiero verme bien porque ahorita en la reunión donde voy a estar, va a estar mi ex. Y quiero que vea de lo que se perdió. Entonces, Yo nada más, ah, sí, ahí va, ¿no? Entonces, todos estamos preocupados por lo que las personas piensan de nosotros. Pero te digo una cosa. Si nosotros nos obsesionamos tan fácilmente con lo que otras personas piensan de nosotros, es probable que tú puedas poner, tú mismo ponerte una trampa. La Biblia dice en Proverbios 29:25, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. ¿Sí? Nosotros no tenemos que estar preocupados por lo que qué van a decir de nosotros. En la historia que vamos a ver esta semana, en la historia que vamos a ver, estar viendo ahorita, vamos a ver cómo José pelea con las opiniones de las personas, cómo va a enfrentar las opiniones de las personas, cuando él tiene que decidir entre hacerlo fácil o hacerlo correcto. ¿Sí? Él tenía que decidir si seguir con María o no, después de que le dijeran que ella estaba embarazada. ¿Cuántas veces tú no has estado en esta situación de hacer lo que es fácil o hacer lo correcto? Yo he estado en situaciones así, ¿sí? Y a veces lo que es fácil es para agradar a las personas, y hacer lo correcto estamos agradando a Dios. A veces cuando agradamos a Dios, no es lo correcto para las personas. No sé si me estoy explicando. No para ti. A veces las personas piensan, mira, él es un religioso. Nada más piensa en Dios, en Dios y en Dios. Pero nosotros, ¿cuántos son seguidores de Cristo aquí? Nosotros seguimos a quien sacrificó su vida por nosotros y que nos permite estar en presencia del Padre. Amén. Entonces, vamos a ver, hoy vamos a hablar un poquito de cuando el ángel se le aparece a José. Y quiero ponerte en contexto para que veas por qué fue tan difícil el asunto ahí con José. Dice la Escritura que José estaba comprometido con María. En ese tiempo, y en la cultura, cuando nacían, eran niños, obviamente, y a los 12 años dejaban de ser niños y empezaban a ser hombres ahora. Hoy en día nacen y a los 12 años dejan de ser niños y empiezan yo no sé qué sea esto, pero empiezan la preadolescencia. Y después empiezan, si sé lo que es la adolescencia, están con la adolescencia, y después la posadolescencia, y después pues la adolescencia, y pues la adolescencia, y ya el tigre tiene 42 años y sigue en la adolescencia, ¿no? O comportándose como adolescente. Pero en ese tiempo, eso es hoy en día, pero en ese tiempo, después, a los 12 años ellos ya eran hombres, ¿sí? Se consideraban, y ellos ya podían tener responsabilidades como para casarse. Entonces, José y María, para nosotros serían unos adolescentes. Para ese tiempo, ella ya tenía posibilidades de casarse, ¿sí? Y ellos también. En ese tiempo, cuando se comprometían, era porque era un compromiso como de un año. Por lo menos ellos habían sido novios durante un año. Ahora, este compromiso es muy diferente a los compromisos que se tienen hoy en día, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque hoy en día, si alguien está comprometido, se enojan y empiezan a botar el anillo de compromiso y los muebles que compramos ahí están, te los avientan a la basura, toda una serie de cosas. No estoy haciendo mofa de esto si tú pasaste por esta situación, desafortunadamente, pero con mucha facilidad hoy se rompen los compromisos. En ese tiempo, romper un compromiso de esos era muy difícil. ¿Por qué? Porque era como si ya estuvieran casados. No tenían relaciones sexuales, no podían tener relaciones antes de estar ya casados, pero en este tiempo de compromiso era tan fuerte que si uno de los dos moría, al otro se le consideraba viudo, aunque todavía no estaban casados. ¿Sí me explico? O sea, ¿tú crees que no era fuerte el compromiso? Y si rompían, entonces tenía que haber algo profundamente fuerte para lo cual habían roto con el compromiso. Entonces los dos iban a estar a la vista de la gente, iban a estar en medio del ojo del huracán. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ponerte en contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy, de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, no era muy fácil romper con un compromiso o cancelar el compromiso que tenían. Entonces, en ese tiempo la cultura, ¿sí? En realidad era un compromiso casi, casi legal, ¿sí? Este periodo, repito, sería de un año, y durante ese tiempo, si querías romper con el compromiso, tenías que solicitar un divorcio. Entonces no te casabas, era un compromiso, pero tenías que solicitar un divorcio. ¿Era algo sumamente fuerte? La única manera para divorciarse, para romper el compromiso, era por dos: o te divorciabas o te morías. Si alguien moría, repito, se consideraba un viudo, y si no, solicitaba el divorcio. Entonces, el compromiso iba en serio. Si una de las dos personas ya no estaba de acuerdo, lo pensaba muy bien para romper el compromiso. Y vamos a lo que dice la Biblia, Mateo 1:18. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar un poquito en esta situación. De acuerdo al contexto en el que te acabo de poner, no era una situación difícil, ¿verdad? De que, bueno, sabes que estoy embarazada y pues, si quieres le seguimos y si no, soy una madre luchona y aquí estoy y mi hijo y yo seguiremos adelante. No es así. O sea, piensa cómo pudo haber llegado María ahí con José a darle explicaciones de que estaba embarazada. Yo no sé si le dijo, José, necesitamos tomar un café. Porque es curioso, cuando las esposas quieren hablar con los esposos, siempre piden tomar un café. Mi esposa cuando me dice, ¿y cuándo nos tomamos un cafecito? Yo digo, ay, ¿y ahora qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Okay. No, nada, todo bien. No, dime. O sea, peor que si el pastor me hablara a su oficina, ¿no? O sea, parece que todo se puede, o sea, no hay nada que no se arregle a través de una tacita de café. Entonces, yo imagino que estaba ahí María y le dice, oye, José, ¿sabes qué? Tenemos que echarnos un cafecito. Y José, ¿qué hice? No, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Sí? O sea, ¿sabes qué? Pues, quiero decirte muy tranquilamente que estoy embarazada. Y es del Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que pasó ahí. Yo no sé cómo le dijo. Pero sí sé qué le dijo. ¿Sí? Tal vez por su mente de José se quedó ahí, o sea, como descontrolado. Decir, a ver, espérame. A ver, no entiendo, o sea, ¿cómo que estás embarazada? ¿Cómo es del Espíritu Santo? O sea, quiero creerte, pero me cuesta mucho trabajo. No lo sé, no estoy poniendo palabras en la boca de José, pero estoy pensando un poquito como yo hubiera pensado, como tú hubieras pensado. ¿Qué hubieras pensado tú? O sea, espérate, María, ¿qué van a decir de nosotros? Y María, ok, yo también pensé en lo mismo, pero pues yo ya estoy convencida, pero ahora José era el que estaba en esa posición. O sea, José estaba así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a pensar de mí? O sea, desde su perspectiva, ¿sí? Ella estaba marcada, ¿sí o no? O sea, ya estaba marcado y no podían cambiar la situación, ¿sí? En la cultura que les acabo de hablar, el hecho de que ella estuviera embarazada y no del prometido, era pecado. ¿Estás de acuerdo? Si estaba embarazada por no antes del matrimonio era pecado. Y más, si obviamente no era del prometido. Era adulterio. ¿Qué pasaba con las mujeres que pecaban? O sea, María tenía que ser muerta a pedradas. ¿Sí o no? ¿O sea, era una situación fácil? No, para nada. ¿Sí? Entonces, si José la dejaba ahí embarazada... Sí, o sea, pensó todo eso, o sea, si la dejo, no la dejo, o sea, ¿qué pensarán? ¿Que yo la embaracé o que otra? O sea, todo esto que estamos especulando que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces, yo creo definitivamente que a partir de ese momento a él le hubiera resultado difícil llevar una vida. ¿Por qué? Porque estaba a punto de comprometerse, su prometida embarazada. ¿Le iban a creer a él que no la embarazó? ¿Le iban a creer, era del Espíritu, no? O sea, todo esto pudo haber pasado, y no quiero ser fatalista, pero todo esto pudo haber pasado por su mente. O sea, la Biblia lo marca de una manera sencilla, no fácil. Pero todo lo que pasó por la mente de José, yo te puedo asegurar que en algún momento has estado en una situación así de difícil. ¿Qué decisión tomar? O sea, José tenía que tomar una decisión. Lo hago como dice la gente, o sea, mi decisión debe ser basada en lo que piensa la gente, o... mi decisión debe ser basada en lo correcto, lo que piensa Dios. ¿Has estado en situaciones así? Yo más de una vez. ¿Es difícil tomar la decisión? Sí, no es sencillo. O sea, no es fácil, pero sí es sencillo si tú buscas de Dios. Entonces, ahí vemos a José, ahí está. Vemos que No sabemos cómo estaba de ánimo, pero lo que sí sabemos y lo que dice la Biblia es que iba a abandonar su relación con María. ¿Sí te acuerdas de esto, no? O sea, él estaba así como que, él estaba decidido a terminar su relación con ella. Él, dice la Escritura que le iba a abandonar en privado. Dice, Mateo 1:19, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Yo no sé si le creyó o no, pero él decidió abandonarla. ¿Ya había decidido eso, sí o no? La Biblia lo dice. Yo no sé qué era lo que había pasado por su mente. No sé si no creía la historia. No sé si no quería enfrentar todas las opiniones de las personas en su contra. No sé si no quería enfrentar la vergüenza de tener, de estar con María y traer a la luz, o sea, tener un hijo que no era de él. Yo no sé. No sé si no quiso enfrentarse al juicio de los demás. No lo sé. Lo que haya sido, él decidió no estar con María. Él decidió romper su compromiso con todo lo que conlleva que te acabo de explicar, ¿sí? Y lo hizo en privado. Lo que sí sé también, lo que sí sé, de acuerdo a lo que está diciendo, José amaba muchísimo a María. ¿Sí o no? Porque no quiso avergonzarla. Porque todavía yo creo que le dolía su corazón y ahí estaba. Entonces, su decisión no fue fácil. Él decidió dejar a María. ¿Sí recuerdas esto? Lo acabamos de leer. ¿Sí? Ok. A tus ojos, y sé sincero, ¿cuántos creen que hizo lo correcto? O sea, que había tomado una buena decisión. ¿Cuántos creen que sí había tomado una buena decisión? A nuestros ojos sí tomó una buena decisión. ¿Por qué? Porque no quiso avergonzarla, dejarla ahí en privado. Ahorita tú ya sabes el final de la historia, pero antes, cuando no sabes el final de la historia, puedes ser confundido. ¿Sí o no? A los ojos del hombre, él estaba tomando una buena decisión. No la va a avergonzar, no se va a morir, se va a separar de ella, él va a sufrir porque le ama, es un mártir, gloria a Dios, y ahí está. ¿Es algo bueno? ¿Sí o no? No sé qué decir, pastor, no te quemes, nadie te ve, no te preocupes. No te preocupes por lo que va a decir tu vecino. A los ojos de nosotros, eso era bueno. ¿Pero qué a los ojos de Dios? ¿Sí? Entonces, a veces nuestras decisiones que vamos a tomar, necesitamos cuidar de lo que opina Dios con respecto a eso y no tanto lo que opinan las personas con respecto a eso. ¿Sí estamos bien ahí? La Biblia dice, decidió romper el compromiso en privado. O sea, él está tomando la decisión de salir de esta relación. ¿Sí? Ahora, algunos teólogos dicen que al divorciarse de ella, en realidad, lo que estaba haciendo José en ese momento era una cosa muy noble y honrosa que él hacía. O sea, dadas las creencias de ese tiempo, él estaba protegiéndola a ella. Estaba sufriendo su dolor. O sea, esto puede parecer bueno a los ojos de nosotros. Y si parece bueno a los ojos de nosotros, puede parecer bueno a los ojos de Dios. ¿Sí o no? Ojo con esto, porque podemos ser engañados por esto. ¿Sí? O sea, él pensaba, si les digo, la van a matar a pedradas. Mejor no les digo y mejor tomo mi decisión. Y mi decisión es dejarla en privado. Tomando, ¿sí? Diciendo, haciéndonos saber que él estaba tomando una decisión como muestra de amor que le tenía. Ok, ahora, ¿qué onda con esta historia? Con esta historia estamos a punto de aprender una de las lecciones de vida más importantes para los que queremos honrar a Dios. José va a aprender, a través de esta historia, nosotros vamos a ver que él va a aprender a agradar a Dios. Y te digo una cosa, cuando tú quieres agradar a Dios, ¿sí? A menudo significa que vas a decepcionar a las personas. Cuando tú quieres agradar a Dios, a menudo significa que vas a decepcionar a las personas. ¿Por qué? Yo no sé si has escuchado, o sea, historias, yo he escuchado muchas historias, yo tengo una historia propia sobre esto. Cuando yo conocí a un hombre que entregó su vida a Cristo, él intentó suicidarse, gracias a Dios no lo logró, Él intentó suicidarse, él era adicto, él era alcohólico. Y cuando entrega su vida a Cristo, él empieza a cambiar y empieza a dejar que Dios obre a través de esto. Y cuando él entrega su vida a Cristo, su mamá de él le dice, ¿sabes qué? Te prefiero borracho y te prefiero alcohólico, a que seas un aleluyo, que seas un cristiano. ¿Por qué? Él estaba tomando una buena decisión, incluso su vida estaba cambiando. Pero la mamá se sentía traicionada porque eran las creencias de la abuelita. La mamá se sentía traicionada porque es la herencia que mi familia me dejó, mis creencias, y no las entiendo, no sé ni para qué sirven, pero ahí yo te las estoy dando y tú estás traicionándolas. No sé si te ha pasado o te está pasando. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y empiezas a hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer, la gente, las personas, la gente que está a tu alrededor, la gente que está a un lado de ti o que ha convivido contigo, empieza a decirte que eres un fanático, empieza a decirte que ahora tú eres un religioso. ¿Quién iba a pensar que eras un religioso? Yo sé la historia de un hombre que su papá le dijo, quien pensé que iba a ser mi mejor gallo, ahora me resultó gallina después de esto. Y eso es muy grueso para que alguien le diga eso. Y lo que hizo este hombre cuando escuchó, dijo, Dios, él no sabe lo que está diciendo. Y honestamente no me interesa lo que tú digas, me interesa lo que tú digas, Señor. Me interesa lo que el que sacrificó su vida por mí diga. Me interesa lo que Dios me diga y no lo que alguien o que el papá haya dicho. No sé si me explico. A esto te has enfrentado, a lo mejor no de la misma manera, pero en situaciones similares. Entonces, complacer a Dios a menudo va a significar que vas a decepcionar a alguien más. La gente no lo va a entender. Mi hijo, uno de mis hijos estuvo estudiando en el extranjero durante un año, en un instituto bíblico, y me decían, ¿y luego qué? ¿Para qué se va? O sea, la familia decía, ¿y qué? ¿Para qué se va? Pues porque está estudiando. Bueno, allá ustedes, no sabemos, pero... Y no lo entendían, ni lo entenderán si no están en las cosas de Dios. La Biblia dice que solo los que tienen el Espíritu de Dios, dice el libro de los Corintios, solo los que tienen el Espíritu de Dios entienden las cosas del Espíritu. La Biblia dice que la luz y las tinieblas no se pueden llevar, entonces no te preocupes si no entienden tu mover en las cosas de Dios. Yo creo que esto es así, porque Dios dice y la gente te va a decir... Ay, como que ya estás rayando en el fanatismo. ¿No te han dicho así? Te lo van a decir, no te preocupes. De eso y de la muerte nadie se salva. Esa es la verdad. O sea, te van a decir, no, es que eso ya es como... Y si son cristianos te van a decir, estás siendo muy legalista. Eres muy religioso. Eso es lo que la gente te dice. Oye, ¿ya no tomas la ley? Le digo, no, trato de no hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que puede batallar, y si me ve tomando, pues ellos van a caer. No, eso es religioso, eso es legalismo. O sea, aún cristianos diciéndolo. Yo digo, no, Dios me lo puso en mi corazón, que ame a mi prójimo, y si el comer carne es ocasión de que mi hermano caiga, me levanto de la mesa y no como carne. Esto dice la Escritura, no lo digo yo. Y yo lo tengo aquí, y entonces yo lo hago. Entonces, necesitamos cuidar que no nos importe lo que la gente dice. Tú tienes que entender que cuando tú sigues al Señor, a más de uno no les va a parecer. Vas a decepcionar personas. ¿Amén? No quisiéramos, pero es así. Entonces, vamos a ver el versículo 20 y el versículo 21. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, está hablando de José, cuando él estaba considerando hacerlo, de dejar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra de ¿quién? Por obra del Espíritu Santo. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, José está ahí. Y ahora pues más difícil el asunto, o sea, resulta que es... Mi esposa está, mi prometida está embarazada, ok, me dicen que es del Espíritu Santo, el ángel me habla, ya estoy aquí y empiezan así como que los pros y contras, ¿no? A ver, ya sé, ya estoy convencido de que no es por alguien, no está embarazada por otra persona, sino fue obra del Espíritu Santo. Ok, ya lo tengo bien claro, pero ahora, ¿qué onda? ¿Sigo con ella? ¿Qué va a pensar la gente? ¿O no sigo con ella? Lo más fácil es de que diga, no, le eché la culpa. Eso es lo fácil, pero lo correcto es seguir con ella y apechugarle todo lo que se viene encima. ¿Sí o no? ¿Apechugar vergüenza? ¿O desprecio de la gente? ¿O decir, sabes qué? Es que tú estás, yo siento que ya estás mal de la cabeza, como que, José, no, yo no haría eso. ¿Dónde está tu dignidad? Y te sientes indigno, ¿no? A mí me daría vergüenza esa. Porque es lo que el mundo te enseña. Y tu dignidad. Y, o sea, el mundo te tontea cuando tú, y perdóname la expresión, pero esa es la verdad. El mundo te tontea cuando tú eliges hacer las cosas como Dios quiere. ¿Sí o no? No sé si has pasado por esto. Y si no has pasado por esto, hay dos tipos de cristiano. Hay dos tipos de seguidores de Cristo. Los que ya pasaron por esto y los que van a pasar por esto. No te preocupes. ¿Sí? ¿Sí eres seguidor? Si no eres seguidor, échale ganas. No te va a pasar nada, nadie te va a criticar. Pero si eres seguidor de Cristo, esto va a suceder en tu vida. ¿Estamos ahí? Ok, entonces, imagínate en ese momento ya José todo confundido. Pensando, ok, a ver, tengo dos posibilidades, la dejo, no la dejo. Si la dejo, yo estoy bien, mi reputación está bien. Pero si no la dejo y sigo con ella, puedo afectar el mundo entero. ¿Sí o no? ¿Su decisión de José te afectó a ti? Claro que sí. O sea, una decisión que tú tomes en base a lo que Dios quiere puede afectar el mundo entero, puede afectar la eternidad de alguien, puede afectar tu eternidad. Para bien, ¿sí o no? Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, ¿creíste lo que Jesús podía hacer en tu vida, sí o no? Y dijiste, yo aquí estoy. Y te digo una cosa, esa decisión que tú tomaste, no importando si mamá te iba a colgar, llegando a casa a ver qué hago con mamá, ¿sí? Llegando a casa a ver qué hago con mi esposa o con mi esposo, no lo sé. Pero la decisión que tú tomaste, sin pensar lo que podía pensar en casa, la decisión que tú tomaste y decir, ¿sabes qué? Yo aquí estoy, yo te creo, Señor Jesús, y yo entrego mi vida, afectó la eternidad, sí o no. Lo creas o no, o lo quieras o no, afectó la eternidad. ¿Por qué? Porque si tú te mueres, va a estar la eternidad con Él. Pero si la muerte te sorprendía sin Jesús, la eternidad ibas a estar sin Él. Qué bueno que tomaste la decisión. ¿Sí o no? Entonces, no te preocupes, esto va a pasar. Tarde o temprano tú vas a estar parado en una de dos posiciones. Una, obedeces a Dios, o la otra, tratas de ganarte la aprobación de la gente. Y quiero que aprendas algo hoy. Estar obsesionado con lo que la gente piensa de ti es la forma más rápida de olvidar lo que Dios piensa de ti. Estar obsesionado con lo que la gente piensa de ti es la forma más rápida de olvidar que Dios, lo que Dios piensa de ti. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar que no soy lo suficientemente cristiano? ¿Qué van a pensar que no que se me está perdiendo la clase? Dice, pues, ¿cuál clase? No, ni clase tenías. ¿Qué van a pensar que estoy así como que, o sea, bueno, yo ya entré a Rema, a estudiar en Rema, y entonces ya tengo, como soy egresado, ya egresé, tengo que caminar así como que ahora sé mucho. Si no, van a pensar que no aprendí. Suena ridículo, pero honestamente, piensa tú en las cosas que te mueven o que quieres aparentar. Y cuando quieres aparentar es porque estás preocupado y ocupado en lo que la gente piensa, no en lo que Dios piensa de ti. Dios conoce tus temores, ¿sí o no? Yo no conozco tus temores. Y para mí tú puedes ser la persona más dedicada, con mayor empeño y con la mayor valentía, pero Dios conoce cuando estás llorando ahí a solas con Él, cuando le dices, ¿qué hago? No sé qué hacer. Dios te conoce. Dios te conoce cuando estás queriendo hacer algo y no puedes y te detienes por el qué dirán. Dios conoce eso. La gente no. Las personas no te conocen. Y es muy fácil que puedas ser criticado por alguien que no te conoce. ¿Sí o no? Siempre preguntamos, ¿estoy a la altura? O sea, ya me puedo sentar con estas personas y ya estoy a la altura de ellos? Siempre preguntamos, ¿puedo ser parte de esto? Siempre preguntamos, ¿qué estoy haciendo lo correcto? Yo creo que fulanito no le gustó porque pues me hizo una cara así como que... Necesitamos cuidar todo esto. Necesitamos no obsesionarnos por lo que la gente piensa. Si nosotros nos obsesionamos por eso, perdemos de vista lo que piensa Dios de nosotros. ¿Sí? Necesitamos vivir para agradar a Dios, no al hombre. Y ahora, ojo con esto. No te estoy diciendo que seamos cínicos, ¿no? Ah, yo soy un adúltero y no me importa lo que la gente piense. Me importa lo que Dios y mis 25 mujeres piensan, ¿no? Ay, apenas puedes con una y quieres una y media. Una cosa es ser cínico, y esa es la verdad, ¿no? Así como que no estoy diciendo que haz lo que quieras y que no te importe lo que la gente diga. No. Si el honrar a Dios con tus acciones recibes críticas, que no te importe. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Voy a poder llevar una vida desordenada y no me importa lo que la gente diga. Al fin y al cabo, me importa lo que Dios dice. Pues Dios dice que no lleves una vida desordenada. Lo que estoy tratando de enseñarte hoy y de que aprendas y que lo lleves a la práctica es que por las cosas que Dios te ha mandado hacer, por las cosas que Dios pone en tu corazón que hagas, no te detengas por lo que la gente pueda decir. Esa es la diferencia. Tú llevas una vida ordenada. ¿Cuántos quieren llevar una vida ordenada? ¿Quiere decir que no la llevan ahorita? No es cierto. Es una trampa eso. ¿Cuántos quieren llevar una vida ordenada? Amén. Todos queremos. Todos queremos ser temerosos de Dios. ¿Sí? Todos queremos llevar una vida ordenada y nos basamos en la Escritura. Pero eso, a algunas personas que no lo entienden, empiezan las críticas. ¿Sí? No puedes complacer a todos. Con lo que tú haces, no puedes complacer a todos. Hay una historia de un hombre, un niño, iban hacia una ciudad, iban con un burro. Y entonces iban, ahí el señor ve a su hijo, lo sube al burrito y ya van caminando. Van hacia la ciudad y pasan por un pueblo y escucha el señor que una persona dice, ay, mira ese chiquillo, ahí va sentadote ahí en el burro, mientras el papá abajo va caminando, pobre señor. Y el chiquillo pues es fuerte y es joven, debería de dejar al papá arriba del burro. Entonces el señor agarra y, ok, va, baja al niño y se sube al burro, ¿no? Y ahí van, llegan al otro poblado y le dice, uy, mira este viejo, ahí va, aplastadote en el burro, escucha que alguien dice. Mientras pobre niño caminando y él en su burro, ese es un macho. Entonces agarra y pasan por otro poblado, va, dice, ¿sabes qué? Ok, sube al niño al burro. Y ahí van los dos, en el burrito. Pasan por el otro poblado y dicen, no hombre, pobre burro, ahí van estos dos arriba, pues qué. No tienen conciencia. Voy a hablar a la sociedad protectora de burros. Y ahorita pueden crucificar a alguien, pero a un burro no. O cosas así. Y entonces él dice, ay, bueno. Y dice, bueno, ya subí al niño. Se bajan los dos y ahí van caminando por el otro pueblo. Y llegan a la ciudad y dice alguien, oye, estos tontos. Teniendo un burro para treparse, no se sube ninguno de los dos. No puedes, nunca vas a poder complacer a todos. Nunca. Vas a hacerte un peinado muy padre, vas con una amiga y ¿cómo me veo? Fenomenal. Y vas con otra amiga, ¿cómo me veo? Más gorda. Te ves como demacrada. No puedes complacer a todos. Mira, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a fracasar y te vas a frustrar. ¿Sí? No puedes. Si tú intentas, vas a batallar en esto. Si intentas tú complacer a un grupo de personas, vas a disgustar a alguien más. Y no importa cuánto lo intentes, no puedes complacer a todos. Hay una buena noticia. Puedes complacer a Dios. Y puedes agradar a Dios. Esto es padre. Y cuando tú vives una vida donde Dios está ahí y le estás agradando, ¿sabes qué es lo que dice él? Hey, hijo, le hiciste bien. Oye, hijo, hiciste lo correcto. Trajiste gloria a mi nombre. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Siervo fiel. Eres bueno, hijo. Esto es lo que dice Dios cuando tú haces las cosas para honrar su nombre. Pero, ¿cómo podemos superar lo que piensan los otros los demás de nosotros. O sea, si estás de acuerdo conmigo que te enfrentas a esto y siempre te detienes a veces porque, ay, ¿qué va a pensar o qué va a decir? ¿Cómo podemos superar esto? Necesitamos entender y aprender que obsesionarse con lo que Dios piensa de ti es la forma más rápida de liberarse de lo que las personas piensan de ti. Primero dijimos que si te obsesionas por lo que las personas piensan de ti, olvidas lo que Dios piensa de ti. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Si nos obsesionamos por lo que Dios piensa de nosotros. Y nos vamos a alejar de lo que las personas piensan de nosotros. Hay ocasiones que estamos predicando o estamos trabajando para el Señor y yo valoro las opiniones de las personas. Y le estoy enseñando a los alumnos en el Instituto Rema, yo les digo, mira, todo lo tienen que aceptar, todo lo tienen que recibir sin prejuicio. Todo. Si llega alguien y dice, ah, oh, ya te quiero decir algo, ah, dímelo. Ah, no, ¿eres pastor? Sí, no, no me puedes decir nada, entonces. ¿Eres de pastor para bajito? Entonces sí, dime. O no sé. No, tú aceptas todo lo que la gente diga, sin prejuicio. Pero tienes que analizarlo con juicio. ¿Sí me explico? Es que, pastor, yo tengo una opinión para ti, tú tienes que hacer esto, eso, otro. Y yo digo, ok. ¿Y ya qué vas a hacer? Bueno, ya lo que yo haga, pues déjamelo. Yo lo veo con Dios. Y yo voy con Dios y le digo, ¿tú qué piensas, Señor? ¿Es verdad lo que dice? Y Dios me dice, ok, ayúdame a cambiar eso, ¿sí o no? Y si no es verdad, me dice, no te preocupes. O sea, es su sentimiento y nada más quiso molestar. Ah, ok, y agarro ese y pues lo tiro a la basura. ¿Sí o no? O sea, nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Para darle lugar a Dios, no a las personas. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que si honramos a Dios, no importa lo que la gente diga. Y si honramos a la gente, debe de importar lo que Dios dice. Si a la gente le está bien con lo que hacemos, primero tengo que ver si eso está de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sí me estoy explicando? Y quiero hoy que tengas dos cosas en tu mente. Es importante esto, porque cuando tú vives para Dios, repito, a todos nos va a pasar esto. Tú tienes que saber, número uno, si no estás listo para ser criticado por tu obediencia a Dios, no estás listo para poder ser utilizado por Dios. Y no estoy diciendo que calificado o descalificado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo si tú no estás preparado, o como decíamos en el barrio, si tú no tienes las tripas para recibir críticas, pelas. O sea, no lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Tienes que tener si tú no estás listo para ser criticado porque estás obedeciendo a Dios, no vas a poder ser utilizado. No vas a dejarte utilizar por Dios. No es que Dios diga, este no, a ver, hagan un lado, este. Porque Dios no descalifica a nadie. Tú tienes que entender esto. O sea, piensa en todas las maneras como José y María eran criticados. O iban a ser criticados, o fueron criticados por esta situación. Las personas murmuraban de ellos. O sea, tú no, que iban caminando y decían, ah, esa María se ve más llenita. Y todavía no se casan. Yo me acuerdo cuando nos casamos, mi esposa y yo. Yo tenía 20 años. Hace unos 5 más o menos. 5 lustros. Yo tenía 20 años, mi esposa tenía 18. Mi esposa cumplió 19 en la luna de miel. Yo fui su regalo. Nos casamos un 11 de diciembre. Ella cumplió años un 16. ¿Oye, cómo estamos? A 16. ¿Sí? Parecía que yo era el que cumplía años porque fue más bien regalo para mí. Bueno, de hecho, esto es entre paréntesis. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el favor de Dios sobre su vida. Amén. Y yo he sido favorecido por Dios. Y ahí le cierro porque si no empiezo a llorar. Entonces, cuando nosotros nos casamos, cuando decidimos casarnos, estábamos muy chavos. Y entonces toda la familia pensaba que ella estaba embarazada. O sea, a mí, cuando yo dije a mi familia, ay, nos vamos a casar, y así como que preguntaremos o no preguntaremos. Y decía, suéltenle. Y todo está bien, sí, no está embarazada, no te preocupes. ¿Por qué te casas tan rápido? Porque queremos. Pero no, mamá, no está embarazada. O sea, no hemos hecho nada. El día de la boda, yo conozco, tengo unas tías que estaban ahí viendo y clarito se veía cómo estaban. Tía, si me estás viendo, ¿ya te diste cuenta que no estaba embarazada? Y estaban ahí. Ya Anita iba con su ramo y ella. Así como escaneándola, ¿no? Para ver, o sea, pues no, nos da risa ahorita, pero en ese tiempo estábamos así como que a mí no me importaba mucho lo que ellos pensaban, porque yo sabía que no estaba embarazada, porque no habíamos hecho nada. ¿Sí me explico? José y María estaban en esta situación. La gente murmuraba de ellos, la gente estaba ahí como que viéndolos, dando su mejor opinión. Yo nada más quiero opinar. Y yo digo, pues qué bueno, pero todos salimos bien opinadores, ¿a poco no? No sé si se diga así, pero me gustó la palabra. Entonces, ellos podían estar, o más bien, ellos estuvieron bajo mucha presión en todo este aspecto, ¿sí? Entonces, en la opinión de todos, en ese tiempo, lo que hizo José y María fue de una vergüenza masiva, ¿sí o no? O sea, y ellos estaban ahí, sufriendo, entre comillas, pero enfrentando esto. Va a haber un momento en tu vida en el que tú estás leyendo la palabra de Dios, en el que estás orando, en el que estás en la alabanza, y de repente Dios te dice, quiero que hagas esto. Y tú dices, ¿cómo? Quiero que hagas esto. Que tomes esta decisión. Te vas a enfrentar a eso. ¿Qué va a pensar mi familia? Yo decía, yo quiero ser misionero, yo quiero trabajar para Dios. Y la primera respuesta que me dieron fue, te vas a morir de hambre. Porque las personas piensan que algún misionero es alguien que regresa con flechas en la espalda, ¿no? Y si el ser misionero es recibir flechas, aquí estoy, ay, mi espalda está ancha. ¿En serio? O sea, el punto es este, cuando Dios te habla, yo no sé qué es lo que Dios puede estarte hablando, te habló o te hablará, o te está hablando en este momento. Pero si en este momento Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Debes de dejar de hacer esto, quiero que hagas esto otro. Tú debes de dar pasos. ¿Saben qué, amigos? Lo siento, ya no me voy a juntar con ustedes. Porque todos venimos a la fiesta, pero nadie trae a su esposa. Son puras novias y todos somos casados. Yo me retiro, yo ya no. Y no es condenándolos. Y todos me dicen, ay, mandilón, aburrido. No, ¿saben qué? ¿Qué es lo peor que le puedes decir a un hombre que es un mandilón? No, no soy mandilón. Y para que vean que no soy mandilón, yo ya le pedí permiso a mi esposa. Ella dice que no. Ella piensa que no soy mandilón. Pero al hombre le, eres un mandilón. No, mira, es más, échame otra. Ya me voy porque no quiero llegar tomado a casa. Ay, mandilón. No, mira, échame para que veas cómo sí, no me importa. Y cuando llegas a tu casa, ay, en la torre, ¿por qué hice esto? No. O sea, es probable que tú, si eres joven, si, o sea, de la edad que tengas, vas a tomar una decisión que agrada a Dios. Las personas te van a decir, te están cambiando. Las personas te van a decir, ay, religioso. Las personas, son cristianos, te dicen religioso, legalista. Si no son cristianos, dicen, ah, como que eres un fanático. No, soy alguien que yo ya entendí que Dios quiere que cambie mi vida. Yo me he encontrado personas que me conocieron en las peores etapas de mi vida. Me dicen, tú de pastor, les dije, amén, ¿sí? Pero tú no creías ni en la luz eléctrica. Y yo, pues, estaba tonto en ese tiempo. Pero ahora he decidido desde que decidí entregar mi vida a Cristo, ahora trabajo para el Señor. Y no soy un religioso. Soy alguien que disfruta de la vida y de la vida en la presencia del Señor. Esa es la diferencia, ¿sí? Yo entregué mi vida a Cristo y cuando llego y le comparto a mi familia y todo, así como que, ah, pues órale, está bien. Y estábamos ahí en la mesa y de repente uno se levantaba y el otro así como que, ay no, ya nada más está hablando de Dios y para él todo es Dios. Y el único que se quedaba era empapada. Mi papá así como que, pues, me gusta aprender de ti y a ver, y hacía buenas preguntas interesantes. ¿Me costó años? Sí, y no a mí. Yo nada más sigo amándoles. Y ahora muchos de ellos van a la iglesia y han visto milagros de Dios sobre sus vidas. O sea, sanidades. Mis papás han entregado su vida a Cristo. Llegan a la iglesia, sobrinos, y ahí va la familia. sea, yo me acuerdo una vez que trabajando para una empresa, un compañero, los he platicado, un compañero me dijo, oye, ¿y tú en la noche? ¿Que tú eres aleluya? Le digo, sí, aleluya, gloria a Dios. Sí, soy aleluya. Me dice, ¿y tú en la noche te persinas o te acuestas como perro? Y así como con ganas de aventar el escritorio encima y te has enfrentado, no a un perro, a un toro ahora, ¿no? Y le digo, no, no me persino ni me acuesto como perro. Lo que hago es cuando llego a mi casa, doy gracias a Dios, le doy gracias por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, por la casa donde estoy, doy gracias. Dios, perdóname si la regué con alguien y recuerdo con quién la regué, perdóname, y me acuesto y amén. Pero no me acuesto como perro, ni le doy, ni me persino. Después de 5 vueltas ya me acuesto, pero... ¿No? Pero... No me importaba lo que él pensaba. En otra ocasión, el mismo hombre regresa y me dice, oye, ¿y tú no chupas? Y le dije, ah, no, ¿no vas a fiestas? Y le dije, sí, si me invitas a una, voy. Ah, ¿y tomas? Le dije, no, ahí está, te lo prohíben. Le dije, no, no me lo prohíben. ¿El alcohol le hace daño a mi cuerpo? Sí, yo me quiero mucho. Y si me emborracho, hago el ridículo. Me pongo a cantar, me pongo a pedir prestado, no sé. Me comporto como tonto. ¿Sí o no? Por eso no tomo. Pongo en riesgo a mi familia. Si manejo, toda una serie de cosas. Entonces, nada de bendición hay en el alcohol, por eso no lo hago. Ah, ok. La tercera vez que se acercó el hombre, me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, ahí tú donde vas, quiero que me ayudes. Vamos a pedir, tengo un problema, mi hermana tiene un problema, oramos por su hermana y todo. Años después dejé yo de trabajar ahí, él también salió del trabajo ahí, me lo encuentro en la calle y me dice, ¿sabes qué? Ya somos hermanos. Le digo, ¿mi papá andaba por acá o qué? Me dice, ya somos hermanos, entregué mi vida a Cristo, tú y yo tenemos el mismo papá. El mismo tipo que me había dicho que si era un perro, porque me dijo si era un perro, ¿sí o no? No me importa lo que me diga, nada más le digo, no soy un perro. O sea, Dios piensa que no soy un perro, piensa que soy su hijo, porque Dios no tiene... perros, o sea, hijos como, o ¿cómo se dice? Dios no tiene perros por hijos, ¿sí estamos bien? Los hijos de Dios no son perros, en pocas palabras. Entonces, necesitas entender esto, ¿sí? Si no estás listo para ser criticado por tu obediencia a Dios, no estás listo para ser usado por Dios, ¿sí? ¿Se van a burlar de ti? ¿Sí? Las personas que te critican tienen una característica. La persona que critica tiene una característica, es gente floja. Es gente floja, ¿por qué? Porque no le gusta indagar bien, no le gusta, a menos de que sean chismosos, pero no le gusta, es más fácil criticar a Pastor Poncho que ver bien su vida y decir, y alabarle, decir, wow, ¿qué decisiones has tomado? No es perfecto, pero ha tomado decisiones que hemos aprendido, yo en lo personal he aprendido, ¿sí me explico? Pero la persona que critica dice, ay, pero lo que pasa es que es bien barbero con el pastor. ¿Sí o no? ¿Tú sabes cuántas veces hemos sido criticados los pastores en esta iglesia? No por gente de la iglesia. Y también a veces, pero... ¿Sí? Un montón. O sea, hemos sido criticados. Cuando tú haces las cosas como Dios quiere, ¿sí? Lo que sucede, la gente te va a tontear, te va a criticar. Yo me acuerdo mucho... En una ocasión mi esposa y yo sufrimos un robo por una persona cristiana en el 2010. Mucha lana nos robó, mucha. La Biblia dice que no andemos en demandas los cristianos, entre cristianos. La Biblia de esto dice. Y esta persona que nos robó, yo le dije, bueno, ok, en 3 meses tú te llevaste toda esta cantidad de dinero. De antemano yo te digo que te perdono, pero tienes que pagarlo. No tengo nada en contra tuya, no tengo rencor, no guardaré rencor. Y de veras, te perdono. Y le perdoné. Pero tienes que pagarlo. Te lo llevaste en 3 meses. Lo que te conté, pues te doy 3 meses para que lo pagues. Hasta la fecha no lo ha pagado. Yo fui tonteado por no demandar a esta persona. Yo hablé con su pastor, una persona cristiana, porque dice la Biblia que vayamos con las autoridades de la iglesia y decirle, ¿sabes qué? Esto está pasando y que animen a las personas y le ayuden. Nunca pagó. Yo fui tonteado. Me decían, o sea, la familia cercana me decía... Pues no sé, ustedes, ¿verdad? Pero no sé si los cristianos lo manejan así, pero fue mucha lana, ¿por qué no la demandaste? Y Dios en mi corazón me decía, no demandes, no demandes. De acuerdo a lo que dice la Biblia, Él es el dueño del oro y de la plata, de todo. Yo le dije, este negocio es tuyo, yo soy tu administrador, ¿qué hago? Una persona que no sabía nada del asunto, nada, nada en absoluto, llegó y me dijo, no sé qué está pasando contigo. Estaba orando y Dios me dijo que no andes en demandas. Y Dios me dijo que des en gracia lo que Él te da en gracia. Dios me dijo que Dios es un perdonador. Dios me dijo que Dios es un Dios de oportunidades. Y esto mismo que me dijo todo el tiempo, Dios ya me lo había dicho. ¿No demandé? ¿Estaba en mi derecho? Sí. ¿Me convenía para recuperar mi dinero? Sí. Si hubiera demandado, hubiera entrado a la cárcel y tuvieran tenido que haber hecho no sé qué cosas para pagar la fianza. Y yo hubiera recuperado mi dinero. Pero yo fui tonteado. Hombres, ¿a cuánto les gusta ser tonteados? ¿Y si entiendes lo que estoy diciendo de ser tonteado? No seas tonto. Y esto, mi esposa me decía, ¿qué onda? ¿No nos va a pagar? ¿No le vas a cobrar? Yo sé que no vamos a andar en demandas, pero cóbrale, Dios. No. Le decía, ¿sabes qué? Ayúdame, yo quiero ser temeroso de Dios. Y Dios me está diciendo esto y aquí estoy. Y aguanté. Cristianos me decían tonto, no cristianos me decían tonto, familiares, amigos, primos, vecinos que se enteraron. Y yo ahí estaba, y no me estoy poniendo aquí como mártir. El punto es este. Hacía lo que Dios quería que hiciera o hacía lo que la gente quería que yo hiciera para quedar bien con ellos. Al final del camino, yo no dependo de la gente. No dependía de eso, yo dependo de Dios. Dios me multiplicó eso. Dice la Biblia que si el ladrón es hallado, tiene que regresar 7 veces lo robado. Yo le dije, diablo, te pesqué, fuiste tú. Utilizaste a alguien débil. Y ahí tienes una deuda conmigo por 7 veces más. Te digo una cosa, yo he recibido más de eso. De esta persona no he recibido. Si llega ahorita y me dice, ah, aquí está el pago, pues vente, ¿verdad? Gracias. Y si no, no dependo de eso. Pero tú vas a estar en una situación difícil. O sea, yo sé lo que es estar en una situación difícil, que te estén ahí toreando, que te estén tonteando. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Agradar a Dios o agradar al mundo? O sea, ¿quién fue el que murió en la cruz por ti? ¿El mundo o Jesús? ¿Quién derramó toda su sangre por ti? ¿El mundo o Jesús? ¿Quién te lleva al Padre? ¿El mundo o Jesús? ¿De quién quieres tener la mejor opinión? ¿De Dios o del mundo? O sea, el mundo no me salvó, Jesús me salvó. Dios es mi Padre. Y si lo que yo hago le honra a Él y a los demás no les parece, no me interesa. ¿En serio? No me importa. ¿Árbol de Vida ha sido criticado? ¿Sí? ¿Los pastores que estamos aquí hemos sido criticados? ¿Sabes qué han dicho de mí? No te voy a decir para no darte ideas. Pero han dicho cosas que yo digo, ¿cómo puede ser? Yo le digo, Dios, ¿tú piensas esto de mí? Y Él dice, ok, lo tiro a la basura, tan tan, se acabó el asunto. Yo no tengo que ir con cada persona, ¿cuántos somos? No es cierto. Le digo, Dios, no es verdad. En una ocasión, una persona, yo iba a dejar un trabajo y me dijeron, aguas, si tú dejas ese trabajo te van a acusar de robo. Yo dije, pero no me he robado nada, así le hacen para no darte finiquito. Yo le dije, ok, Señor, yo estaba orando y no, estaba todo nervioso y todo. Y un día le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya, no te puedo mentir a ti. Tú sabes que no me he robado un solo centavo de él. Y pudiendo haberlo hecho, yo descubrí cosas que no se debían de hacer y que ayudaban a la empresa, ¿para qué? Para evitar robos. Yo podía haberme quedado callado y pues yo robármelo. Pero yo quiero ser un hombre temeroso de Dios de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y entonces yo le dije, Señor, tú sabes que no me he robado nada. Yo solo te pido dos cosas nada más. Una, si a mí me acusan y yo tengo que entrar a la cárcel, cuídame allá adentro. Y dos, que mi esposa me crea que en realidad soy inocente. Y con eso yo ya la libré, porque yo sé que tú sabes que soy inocente. Porque si yo entro es porque tú quieres que entre, porque no hay otra razón. ¿Sí me explico? Pero si yo hubiera robado algo, hubiera estado, ay, que no me cachen, Señor. Eso es diferente. En ese momento, cuando yo oré eso, se rompió una, como si traje una bolsa de algo sucio por acá. Al otro día fui, entregué mi renuncia, En 8 días tenía un muy buen finiquito. O sea, no pasó nada. O sea, yo pensando y atorado con lo que la gente pensaba de mí. El temor te inmoviliza. Y dejas de escuchar lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos bien ahí? Entonces, las personas te van a criticar. Hemos sido criticados, ¿por qué? Porque trabajamos para el Señor. O sea, ¿la iglesia ha sido criticada? Ah, esa es una iglesia. Claro, está creciendo, ¿por qué? Porque es la iglesia de moda. ¿Sí has escuchado esto? Ok, yo quiero invitar a las personas que dicen que es una iglesia de moda, que se vengan con nosotros. Habemos muchas personas aquí trabajando para la gloria del Señor. Muchos de ustedes han puesto su corazón, su empeño, su lana para la gloria del Señor. Ha habido gente aquí que llega a las 7:30 a.m. y llega a su casa a las 11 p.m. ¿En serio? Pastor, necesitamos un aumento. Y llegas a tu casa y dices, Señor, gracias por 30 personas entregaron su vida a Cristo. Yo estoy dando clase en Rema y digo, Señor, gracias porque tu palabra se ha hecho Rema en el corazón de las personas. Y ellos empiezan a trabajar con la gente y empieza a ver milagros, empieza a ver prodigios, empezamos a afectar la eternidad. ¿Por qué? Porque hay personas que han entregado su vida a Cristo a través de lo que los alumnos de Rema han hecho, a través de lo que el pastor ha hecho con la visión que tiene del instituto. Esto no es moda. Señores, esto es el Evangelio. Compartes el Evangelio, es lógico que la gente llegue. La vida te trata como perro allá afuera. Esa es la verdad. Y si tú llegas a un lugar donde se te comparte el Evangelio y la palabra de Dios es predicada, encuentras esperanza en Jesús y encuentras ese Dios que te dice, te amo, por eso mandé a mi hijo para que morir por ti, para que tú vinieras, porque yo deseaba que el hombre estuviera junto a mí, por eso yo mandé a Jesús. Y cuando encuentran una iglesia donde se predica esto, la gente viene. Pero más parece que quieren estar diciéndole, Dios es un acusador, Dios está ahí, y ay, arrepiéntete, maldito pecador. El pecador sabe que es pecador. ¿Para qué le necesitas decir tú que es un pecador? ¿Sí o no? ¿Tú sabes lo que eres? Tú no eres pecador. Pecas, pero eres justo ahora delante de Dios. Pero ¿sabes en qué la riegas? ¿Para qué necesitas que yo te esté diciendo, la riegas en esto, la riegas en esto? Bastante mal te sientes cuando la riegas. Desde que tienes a Cristo en tu corazón, ya no pecas a gusto. No digan amén porque se van a quemar. Entonces, tienes que estar listo para ser criticado por tu obediencia a Dios. Si no, no vas a poder ser utilizado. Y el otro punto es, los actos extraordinarios de Dios a menudo comienzan con actos ordinarios de obediencia. ¿Qué fue lo que hizo José? Después de escuchar todo, escuchó al ángel, se levantó, ¿sí? En el versículo 24 dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor había mandado y recibió a María por esposa. José obedeció. Un acto de fe muy rápido. No entendió mucho, no había tantos detalles. ¿Sabes qué detalles les dio el ángel? Quiero decirte cuáles son los detalles que el ángel les dio a ellos. ¿Para qué? Para que pudieran tomar la decisión. ¿Sí recuerdas esto? ¿Toda la lista de detalles que el ángel les dio? Ahí te va, enuméralos. Vas a tener un niño, ¿sí o no? Va a ser llamado Jesús. Él va a salvar a la gente. Y tan tan. Tres cosas dijo. Esos son todos los detalles que le dijo el ángel a José y a María para tomar una decisión. Y tú estás aquí y Dios te habla y dices, no, dame más detalles porque si no, ¿cómo tomo la decisión? A veces no necesitas entender todo. Con solo obedecer, confía que el que te está hablando es justo, es bueno, es fiel y te ama. O sea, José y María no estaban ahí, dame más detalles, pues desde el Hijo de Dios lo vamos a disciplinar o Él nos va a disciplinar. ¿Le vamos a dar vara o Él nos va a dar vara? ¿Qué si lo regañamos? ¿No nos cae un trueno aquí? No dijeron eso. Dios les ha de haber dicho, si les doy detalles, si yo te muestro cómo va a morir él, no vas a querer tenerlo. ¿Sí o no? Si Dios te muestra muchos detalles por los que vas a pasar. Hace 26 años, yo salí de la iglesia junto con mi esposa. Mi primer hijo era bebé. Y todavía no teníamos la dicha de tener a Jos con nosotros. Todavía no tenía la dicha de que nosotros fuéramos sus papás. Estaba en la cartuchera todavía. Y llegamos, escuchamos una predicación, el pastor dijo, necesitan consagrar su vida a Cristo, a todos nos dijo. En el camino a casa, mi esposa y yo platicamos y le dije, ¿sabes qué? Vamos a consagrarnos a Dios. Llegamos, pusimos al bebé en su cuna y ahí en la sala nos hincamos y yo le dije, Dios, mi familia y yo te vamos a servir. Quiero consagrarme a ti. Mi familia y yo, mi esposa, los hijos que yo voy a tener, te van a servir a ti. Yo me voy a encargar de compartir de tu palabra, de entrenarlos para que lo primero seas tú en su vida. Que te amen más a ti por sobre todas las cosas. Que tú seas su Señor y su Salvador. Yo me voy a encargar de tu palabra siempre estar en mi boca y que vean con mi ejemplo que ellos van a estar trabajando ahí. El día de hoy consagro mi familia. Mi familia y yo te serviremos. Mis hijos te servirán y los hijos de los hijos de mis hijos te servirán. Ese día, un acto de fe, no entendía mucho, pero ese día yo consagré mi vida, mi familia al Señor. Tengo una esposa que es temerosa de Dios, no somos perfectos, yo trabajo para el Señor de tiempo completo, mi esposa de tiempo completo, mis hijos tienen a Dios por sobre todas las cosas. Yo les digo, peínense como sea, vístanse como se les dé la gana, pero por sobre todas las cosas amen a Dios. Y ellos aman a Dios. No somos perfectos, pero ese acto de consagrar mi familia, que no entendía mucho y que ahora lo entiendo más, ahora ha tenido resultados. ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? Si Dios me hubiera mostrado muchos detalles, yo me espanto y digo no. Pero en medio de muchas cosas que han sucedido, Dios ha estado ahí, con su gloria, levantándonos, y nosotros levantando el nombre de Cristo. O sea, necesitas entender que los actos extraordinarios de Dios comienzan con actos ordinarios de obediencia. Amén. Ponte de pie. No tenemos que entender completamente para obedecer de inmediato. Espérame, déjame entenderlo. No, Dios dijo, obedécele. El resultado de las cosas que Dios te diga es responsabilidad de quién. Lo vimos hace 8 días. El resultado es la responsabilidad de Dios. La obediencia es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos hacer lo que hizo José. Dice la Escritura, José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Sabemos todo lo que pasó. ¿Fue fácil? Tal vez no. ¿Fue fácil lo que sufrió María cuando vio a su hijo ahí? ¿Cuando vio a Jesús crucificado? Claro que no. Pero un acto de obediencia tuyo, no tienes la idea de lo que pones en movimiento. María pudo haber abortado, ¿sí o no? José pudo haber hecho alguna locura. Pero su acto de obediencia, ellos no tuvieron idea de todo lo que afectó positivamente, del hecho de que estamos aquí, celebrando la presencia de Dios en nuestras vidas. Un acto de obediencia tuyo va a surtir efecto, va a pegarle a la eternidad. No tienes idea cuánto vas a hacer con un acto de obediencia. Pon a Dios primero. Que tu preocupación sea lo que Dios dice. Honra a Dios con tu vida, con tus materiales, con tus bienes. Y vas a ser bendecido. No importa lo que la gente diga. No importa. Importa lo que tu Salvador piensa de ti. Y Él piensa lo mejor de ti.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.